Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos aquí de invitada a Marcela Denis Villaseñor. Ella es coordinadora de la carrera
en diseño para la comunicación gráfica.
Ajá. Bien. Y precisamente pensando en un tema que tiene que ver ahí con su carrera, nos va a participar algo sobre una investigación, ¿sí?, que está llevando a cabo sobre fotografía y violencia.
Así es.
Bueno, y bueno, tenemos aquí a este compañero de aquí de psicología, que de alguna manera tiene ganas de comenzar a trabajar con nosotros, aquí ayudándonos con las entrevistas, Antonio.
Un gusto. Mi nombre es Antonio Beltrán y soy estudiante de la licenciatura en psicología.
Muy bien, bienvenido.
Gracias.
Bueno, pues a ver, Marce, ¿qué tal si nos platicas? ¿Cómo primeramente es que se te ocurre no trabajar la fotografía pensando en la violencia?
Bueno, es un proyecto de investigación que estoy desarrollando en el doctorado. Estoy cursando ahorita el doctorado en Ciencias Sociales, Interdisciplina y Complejidad en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, primero es que pues yo también en esa misma universidad hice la maestría y empecé a trabajar sobre fotoperiodismo. En el caso del fotoperiodismo, bueno, pues las primeras investigaciones que hice fue sobre las construcciones simbólicas del fotoperiodismo y cómo va construyendo una realidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fui entrando ya a entender otras dinámicas. Me tocó una época, justo cuando empezaba estas investigaciones, como de muchos cambios en México. Digo, pensamos en el sexenio pasado, cuando empezó toda esta dinámica del ejército, de estas estrategias, ¿no?, para vencer el narcotráfico, que pues desencadenó pues una violencia que ahorita todavía no ha parado, ¿no?, y que además desencadenó también una violencia específica hacia los fotoperiodistas directamente. Entonces, como que ese momento y yo entrando en la investigación me llevaron a que también los estudios que empezaba ya a hacer sobre fotoperiodismo pues me llevaron hacia esas lógicas, ¿no?
A ver, se supone que el fotoperiodismo sería un momento clave de lo que está aconteciendo en ese momento y que el mostrarlo a una sociedad de alguna forma es como poner en entredicho eso que está pasando, por decir, al periodista que atacan y eso es porque lo está dando a conocer.
Bueno, pues sí. Digo, somos de los países de mayor índice de muertes de periodistas, que obviamente es un indicador de libertad de prensa, ¿no? Porque el que, aparte, los fotoperiodistas y periodistas que han muerto o la cantidad de violencia que hay contra ellos, y además, déjate de la cantidad de violencia, la cantidad de impunidad, o sea, ese es como el 96 o 98% de impunidad. No ha habido un solo caso que se resuelva, casi, ¿no? Entonces, muchas de las, están grabadas inclusive amenazas directas de funcionarios, amenazando casi en vivo a los periodistas. Bueno, hay una serie de elementos como muy evidentes que han sucedido, entonces que así a primera impresión hay una censura muy fuerte hacia los comunicadores. Obviamente hay una serie de implicaciones muy complejas atrás de eso. Digo, eso sería como lo primero, pero hay otro montonal de cosas, como, por ejemplo, que no haya apoyo de las autoridades como para resolver los casos, la impunidad que hay frente a este tipo de cosas. En el sexenio de Calderón...
Pero parece como que ya hay una reglamentación, ¿no?, actualmente.
¿Tú crees que ha funcionado?
No. Estaban hablando de una ley.
Eso es a lo que iba. Por ejemplo, Calderón hizo o surgió una fiscalía especializada para que las agresiones a los fotoperiodistas, a los periodistas fueran ya una competencia federal y un caso importante y todo eso, pero pues hizo la fiscalía. O sea, como muchas cosas en México, pues se hacen
Se inventan puestos nada más.
Sí, ¿no? O sea, hacen comisiones, se hace una cosa, se hace el otro, pero si ya empiezas a ver el porcentaje de casos resueltos, pues no ves ningún caso resuelto. Y es más, ha aumentado del sexenio Calderón a este. La diferencia es que como que en ese sexenio era mucho más evidente o se visibilizaba más porque Calderón sí fue muy directo al decir, ah, pues hay una guerra contra el narco, ¿no? Y vamos a hacerlo. Ese sexenio no dicen eso, pero sigue estando y sigue habiendo casos de derechos humanos que han sido infringidos, no solamente con los fotoperiodistas o los periodistas, sino también contra la asociación civil, defensores de derechos humanos. Digo, yo estoy analizando específicamente el caso de fotoperiodistas, pero pues los indicadores se han duplicado del sexenio pasado solamente que también pues hablan menos del caso a nivel oficial, ¿no? Pero los índices han estado mayores. El año pasado fue de los índices más altos de agresiones a periodistas en general, ¿no?
O sea, ¿qué tú estás viendo de qué tiempo para qué tiempo?
Estoy viendo desde el sexenio pasado y
Todo el sexenio.
Sí.
Y dices que de ese tiempo ahora se duplicó.
Bueno, no lo digo yo. Hay varios estudios que...
Sí, me refiero a la investigación.
Por los porcentajes... Ha habido una... Pues se han duplicado, digo, no ha cerrado el sexenio como para decir, ¿no? Pero en relación a años, el año pasado, por ejemplo, fue de los más violentos en cuanto a agresiones a periodistas se refiere, ¿no? Uh-huh. Y volvemos al mismo caso. Por ejemplo, vemos que también son agresiones a periodistas de medios que no son los medios... ¿cómo te digo?
¿Reconocidos?
No reconocidos, porque también tienen reconocimiento, sino el tamaño de los medios que hay, porque hay pues, pensemos en estos dos, en este duopolio que hay en los medios, de Televisa y TV Azteca, y ellos también tienen sus medios informativos y de publicidad y todo eso, que están como hasta cierto punto alineados, ¿no?, a qué cosas dicen y qué cosas no dicen, sino que son agredidos aquellos periodistas que son críticos al gobierno o a sus gobiernos locales, ¿no? Sobre todo pasa, por ejemplo, el caso de Veracruz, es un caso muy fuerte, ¿no?, de muchísima violencia contra los fotoperiodistas, pero también pasa en Sinaloa, pero también está Tamaulipas, ¿no? Entonces, que más bien, pues los gobiernos estatales, como que parece que son independientes y hacen muchas cosas en contra de, y no hay quien los frene, ¿no? A nivel municipal también hay muchas agresiones y aparecen en los medios, pero aparecen como una nota y desaparecen. Y quién sabe, y aparecen en ciertos medios también, ¿no? O sea, entonces empieza a haber un sesgo y eso es como de las grandes problemáticas que hay, ¿no?, respecto a eso. Y yo creo que también es un gran termómetro de lo que acontece en México, ¿no? Es decir, ¿quién controla la información? Pensando que realmente ese duopolio tiene un gran porcentaje de los medios y la circulación de esos medios, y pues que están como en trinchera, ¿no? Medios más pequeños, medios más independientes, y luego también, pues tú hablabas de esta reglamentación, pero hay otra que salió recientemente que ahora los pueden demandar a los periodistas por difamación más fácilmente. Entonces, pues en vez de darles más herramientas para protegerlos, parece que les dan más herramientas para agredirlos, ¿no?
Uh-huh. Y no sé si ha habido alguna, no sé, situación especial de los propios periodistas o de los medios de comunicación que apoyen más este movimiento. O toda esta...
Pero son medios pequeños, es que todos son medios, o sea, para eso me refiero, ¿cuáles medios? Uh-huh. ¿Se me explicó? O sea, si está el duopolio y tiene monopolizado el 90% de los medios en México, Televisa y TV Azteca, pues ellos no apoyan a quién apoyan, ¿no? También hay una cuestión económica muy fuerte, porque entonces también los medios pequeños e independientes no tienen el mismo capital que los demás, y entonces lo que pueden hacer es medio contratar a los periodistas, y obviamente no les pueden ofrecer toda la protección que quisieran. En realidad, cada quien se están jugando el pellejo cada que están publicando, cada que están haciendo algunas denuncias, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, los medios grandes, pues sí, pero son medios que están controlados. Aparte, hay una cuestión ahí, dentro de las muchas cosas que están influyendo ahí, está también la poca regulación que hasta hace poco empezó ya medio a regular, o sea, empezó a se puso como a la luz pública, pero la regulación de la publicidad oficial es una manera de chantajear a los medios. Es decir, ¿quieres que yo te compre publicidad oficial? Pues habla bien de mí, ¿no? Igual si no, no te compro publicidad. Entonces, pues hay un montonal de factores económicos, políticos, que afectan a que pues muchos medios estén restringidos en eso, y los medios críticos pues obviamente no van a recibir financiamiento de publicidad oficial, que es un dineral lo que se gasta en publicidad oficial. ¿No?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ahorita de la investigación que estás haciendo?
Pues todo, es que no hay como un punto que me llame la atención, es que todavía está todavía en proceso el análisis, pero algo que a mí me mantiene como en el interés o en el punto de
alerta,
interés, justamente tiene que ver con, pues, que es un gran termómetro, ¿no? Y que, sobre todo en esta administración, pues parece que la política es no hablar, ¿no? O sea, mientras menos comentemos el tema, las cosas se visibilizan menos, y pues es una... Hay una serie de factores que son menos directos, pero que sí están como... pues encerrando, ¿no?, las posibilidades que tiene un periodista de contar algo, ¿no? Inclusive que él mismo se pueda autocensurar por miedo, por mil cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Existe como algún tipo de clasificación de temas?
¿Clasificación?
Sí, por temas, por ejemplo, si existe algún, si habla de los políticos, si habla del maltrato a mujeres, o sea, ¿cuál sería uno de los puntos importantes, ¿no?, dentro de esos diferentes temas? Si quieres lo contestamos, es que nos están aquí diciendo que mochis. Nos vamos a corte.
Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos aquí con el programa, con el tema, mejor dicho, es fotografía y violencia, y estamos aquí con la maestra Marcela Denise Villaseñor. Sí, entonces, bueno, principalmente ahorita estamos comentando cómo se ha venido dando, ¿no?, estas cuestiones de los, decías, foto, de los periodistas.
Ah, de los fotoperiodistas. Bueno, sí, es el tema que estoy tratando. Bueno, también mencionarte que también yo me estoy enfocando sobre todo a la circulación de la imagen fotoperiodística. O sea, porque si no, pues el tema es súper extenso, ¿no? Uh-huh. No me estoy enfocando a las causas de la violencia, sino, por ejemplo, a los distintos tipos de violencia que hay en la circulación de una imagen, por ejemplo, ¿no? Y me refiero por la circulación de una imagen para que yo pueda verla en un periódico, desde que alguien tomó la foto hasta que suceda eso, o que yo esté más especializada en la parte de los medios digitales, o hasta que yo la veo en Facebook, o se viraliza en Twitter, o aparece, ¿no? Porque en el proceso hay muchísimos factores que afectan, ¿no? Entendiendo esta parte que te decía, por ejemplo, de cuestiones de publicidad oficial, de presupuestos, de apoyos, de repente uno tiene la falsa idea, ¿no?, que internet pues permite que todo mundo pueda ver, pero también habría que entender que internet funciona bajo algoritmos de búsqueda. Entonces, hay algoritmos que tiene Google, hay algoritmos que tiene Facebook, inclusive hay algoritmos que tienen Instagram.
¿Qué significa?
Que tiene diferente, que cuando tú, o sea, que ¿por qué te aparece a ti primero una nota y otra no?, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que decía que el monopolio que tiene Televisa y TV Azteca en los medios tradicionales, justamente es porque tienen una cantidad de circulación, de distribución y todo eso, y les queda claro que ellos tienen acaparada esa zona. En el caso de los medios digitales, en un medio digital, pues tú haces una búsqueda, pero los medios, a partir del tipo de búsqueda, de los temas y todo, van ubicando en primer lugar de visibilidad. Entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, fotoperiodismo y violencia, y te aparece en Google la primera imagen, ¿qué algoritmo de búsqueda o qué procedimiento que está automatizado decide que se pone esa foto primero? Y esa decisión no es arbitraria, pues, o sea, hay ciertos protocolos para que eso aparezca primero, porque te aparecen fácil 10,000 opciones, y obviamente no vemos nunca las 10,000, vemos las primeras que aparecen. Entonces también eso hace que tú tengas visibilidad más en unas imágenes que en otras, por ejemplo. Entonces, habría que ver que también hay intereses económicos, políticos, todo también en Google, en Facebook y todo eso, ¿no? Uh-huh. Inclusive Facebook te censura imágenes por violencia o te censura imágenes por desnudos, o te, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hace un algoritmo, es decir, no lo hace una persona que dice, ah, mira, ese es un desnudo, sino es como una,
¿en automático?
Pues una programación que dice, identifico esto, esto, esto y esto, por lo tanto, censuro.
Uh-huh. ¿No? Oye, pero sí, qué terrible, ¿no? Es que cada vez vamos viendo fotografías o imágenes que, ay Dios, están muy terribles.
Bueno, esa es una, pero también, por ejemplo, pero ahí es donde viene la parte que también habría que discutir, es decir, bueno, entonces no hay que verla, porque entonces es, pues yo no la quiero ver, pero entonces tampoco quieres ver que hay violencia en México, que uh-huh. los grados de, o sea, lo que pasa es que también la bronca es la naturalización de la violencia, ¿no?
Sí, me refiero más como pensando en el impacto que causa, por sí, decir, claro. en un niño, en un joven, que estás viendo una situación ahí muy desagradable y que sabemos que sí hay una violencia, pero de entrada para un niño ver esto, o sea, ¿qué tanto impacto no también le va causando?
Bueno, por ejemplo, de entrada un niño no debe tener una cuenta de Facebook porque es para uh-huh. mayor de 16
sí,
años.
Pero ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Y de verdad se respeta eso, pues.
Pero esa es también la cuestión, o sea, es decir, de repente uno, y vuelvo a lo mismo, que si es un rollo como de mucha polémica, uno tendría que ver o pensar hasta qué punto tenemos que censurar o no por el tipo de violencia que hay en la imagen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, bueno, hay que censurarla. Pero a ver, pero mejor hay que censurar la violencia en sí misma, no la imagen. ¿Sí me explico? Porque si no también el, no sé si el, también el evadir o no subir esas imágenes con el propósito de no hay que herir susceptibilidades, pues te permite a ti pensar que no hay violencia.
Sí,
pues,
anulas la sí, realidad.
O sea,
¿no?
Entonces, es un poco complicado todo eso porque tendremos que pensar lo primero, la naturalización, ¿no? Que cada vez estamos también más habituados a que ya sabemos que, inclusive a que ya mataron a otro fotoperiodista, ¿no? Y no hay problema. O que lo siguen agrediendo. O que, si me explico, que hay todo ese, o que desaparecen mujeres. O sea, eso también se va naturalizando y ya no nos alarma, ¿no? Mm. Pero también no se va naturalizando el tipo de imágenes que vemos, o también, no sé, o sea, hay muchos factores que hay que dialogar, pero la bronca es que ya está como dentro de nuestra cultura. O sea, ya llevamos mucho tiempo con esos índices tan altos y siguen subiendo y parece ser que cada vez nos alarma menos, ¿no?
Uh-huh. Y que no realmente se hacen las propuestas pensando en cómo pues evitar todo esto, ¿no? O cómo por lo menos parar un poco, ¿no? Esa situación.
Sí, es un problema multifactorial y sí, muy complejo. Y yo creo que, por ejemplo, yo pienso este año que va a ser muchísimo más complejo, uh-huh. ¿no? Por todas las implicaciones que tiene. Y también la verdad es que quien le toque quedar este año la va, o sea, no sé si se puede hacer realmente algo radical para modificar la lógica de todo esto, pero en realidad las lógicas de seguridad fueron prácticamente las mismas del sexenio pasado nomás que los únicos cambios son las estrategias de comunicación que han tenido, es decir, uno fue mucho más directo en hablar y decir todo lo que hacía y pues este Peña Nieto se la ha pasado tratando de decir que no es cierto, que no, que, o sea, pues no sé, ha sido otra lógica, pero las acciones son las mismas, es decir, el ejército sigue en las calles, es más, bueno, ya ves que esta ley de para enfatizar pues que el ejército se mantenga en las calles, pues no lo han sacado, pues.
Uh-huh. ¿Tienes alguna referencia de algún otro país donde se haya dado esto y existan propuestas para o que ya se haya dado cierto control?
Pues yo creo que aparte el mundo no está como muy sencillo en ninguna parte que tú dijeras, ah, se ha resuelto en este lado. Uh-huh. Porque yo creo que, mira, esencialmente la labor del periodista y del fotoperiodista en estas circunstancias siempre es compleja y siempre va a estar como en peligro hasta cierto punto. Pero en otros lugares, o sea, en otros lugares queda como muy explícito dónde está la violencia y cuáles son los bandos de esa violencia. Es decir, si tú piensas en Siria o piensas en Afganistán, tú sabes que hay bandos y quién ataca y quién no ataca, en qué lugares, en qué zonas. Hay una guerra declarada, pues. Y el problema acá es que no hay una guerra declarada. O sea, no, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, son cosas aisladas, son, ¿sí me explico? Y esa es la parte también más compleja, pues que de repente ya no sabes, pues, a dónde vas, ¿no? O sea, con quién denuncias, real, qué no? haces, ¿no? Y el problema es, bueno, me están agrediendo los del narco, pero también los del gobierno están coludidos, pero también con quién voy, ¿no? O sea, llega un punto en el que sí se queda un poco como aislada la situación. Entonces creo que es un caso muy excepcional el de México en ese sentido, pues. O sea, que en muchos lados hay guerras, pero muy establecidas o batallas muy claras, y aquí no sabes cómo está.
Hasta en eso confundimos el asunto.
Sí, eso es también parte de la violencia, ¿no? Esa confusión.
Bueno, y entonces, al momento de proponerte este tipo de investigación, ¿qué es lo que te gustaría, dónde te quieres llegar? O sea, ¿cuál sería una propuesta para ti? Si quieres, lo decimos después del corte, ¿no?
Ok. ¿Dónde están ahí?
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, estamos nuevamente al aire y estamos con Marcela Denise Villaseñor con el tema fotografía y violencia. Así es de que, a ver, Marce, ¿cuáles son tus propuestas?
Bueno, pues ahorita todavía no tengo propuestas claras, más bien pues tengo...
Bueno, como el objetivo, ¿no? Sí, al iniciar.
¿Hacia dónde? Ajá. Bueno, pues primero sí tratar de hacer que a ver si lo consigo, porque es como muy complejo, tratar de ver justamente la circulación de una imagen en alguno de los medios digitales para pues como para identificar cómo es que se pueden volver virales o no algunas imágenes. Ese es como un objetivo muy, muy utópico.
Ambicioso.
Sí, pero estaría interesante porque eso requiere de, pues, investigación en tiempo real y de datos, que es una enorme cantidad de datos que tengo que estar revisando en ese momento. Entonces, pues, bueno, eso sería una de las posibilidades. También con la finalidad de visibilizar de todos estos entramados que hay atrás de eso, ¿no? Que no se ven, porque uno sigue todavía, tiene fe en que el internet es libre, ¿no? Y pues la verdad es que hay muchas cosas que no alcanzamos a ver en esa libertad mejor, que nos ofrece, ¿no?
A lo mejor ahí será bueno que nos especifiques como qué cosas no alcanzamos a ver o no nos damos cuenta realmente.
Pues
¿no?
Esto, por ejemplo, de un algoritmo de búsqueda, ¿no? Que cada plataforma tiene algoritmos de búsqueda diferentes. Otra cosa que no alcanzamos a ver es, por ejemplo, el enorme corporativo de Google, que compra todo, ¿no? Va comprando todo en internet lo que va saliendo, ¿no? Y todo lo buscas, la mayoría de las búsquedas las haces a través de Google. Entonces tú tienes que estar como, es un intermediario, y entonces tienes que ceñirte a sus políticas, ¿no? De uso. Es más, nosotros mismos, si tenemos alguna cuenta ahí o en cualquier otro, pues haces tu cuenta y le dices aceptar una serie de restricciones y cosas que no lees. Uh-huh. Y que son un montonal. Y si te es más, si te pones a leerlas, no sé si las acabarías de leer, ¿no? Pero ahí vienen como todas las cosas que implica, porque, por ejemplo, el que tú aceptes todo ese tipo de cosas, estás aceptando también que vean tus datos. Uh-huh. Y esos datos, pues, sirven justamente para que compañías Controles. Y gente pueda saber cómo, qué tipo de cosas tienes. Desde nos tienen súper monitoreados con todo ese tipo de cosas. Si pensamos todas las cuentas que tenemos en internet de todo, ¿no? De cuenta, de correo, de Facebook, de Instagram, de todo eso, cada vez le estamos dando aceptar, 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 y todas nuestras interacciones están siendo observadas. Uh-huh. Entonces, bueno, hasta Netflix, ¿no? Que ya nos tienen también, sabe qué nos gusta, qué no nos gusta, qué horas lo vemos, cuánto tiempo lo vemos durante. Entonces, estamos cada vez más vigilados y esa información la tienen ellos.
Uh-huh. O sea, más controlas.
Exacto.
Bueno, a ver, Antonio.
Bueno, tengo varias preguntas, pero creo que me voy por la más reciente. Hablábamos acerca de los algoritmos y los algoritmos que rigen a plataformas como Google para hacer las búsquedas y selecciones de la información que deseemos. Es bien sabido que estos algoritmos se pueden modificar en función de los intereses de las personas. Es bien sabido también que empresas pagan para que su información aparezca en un primer plano, como mencionaba anteriormente. A nosotros, como consumidores de información, ¿cómo nos afecta que exista esta política? Es decir, que buscamos información sobre X tema, digamos política, pero ya haya un representante de gobierno que haya pagado porque su información sea la más relevante dentro de esa búsqueda. Entonces, nosotros como consumidores, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Nos estamos realmente dirigiendo hacia la información o a la desinformación?
Pues bueno, en primera, por ejemplo, tú no puedes modificar el algoritmo para ti. Tú tienes ciertos límites donde puedes personalizar tu perfil de Facebook, pero Facebook tiene ya algoritmos que Facebook decide para que aparezca lo que Facebook quiere que aparezca en tu perfil. Uh-huh. ¿Sí me explico? Obviamente, estos algoritmos están relacionados con tus gustos, tus afinidades, tus amigos, tus interacciones. ¿Sí me explico? Entonces, tú no tienes control para modificar el algoritmo de tu búsqueda. Así, si estás en Facebook o en Google, uh-huh, o en lo que sea. Otra de las cosas es cómo te afecta, pues que obviamente van a ver lo que ellos quieren que veas. Uh-huh. Y también hay que entender otra. Hay dos maneras de trabajar, por ejemplo, un posicionamiento en redes. Una es pagada, que es, obviamente haces pagos y todo eso, entonces salen anuncios y todo, pero tú sabes conscientemente que es un anuncio. Pero otra es justamente teniendo información de ti como usuario y haciendo actividades, compartiendo, etiquetando, utilizando hashtag que no están pagados. Es decir, como ya conozco el mercado al que voy porque tengo toda la información de esto, entonces ya sé qué sigues, ya sé qué haces, ya sé qué. Y entonces hago publicaciones, que eso se le llama promoción orgánica, que no es pagada, pero que está muy bien analizada y muy bien estructurada para que a ti te llegue, para que tú la veas y no como anuncio. Y entonces cuando no es anuncio, a ti tú piensas que eso salió así naturalito, ¿no? Salió sin que... ¿Sí me explico? Porque el anuncio ya nos enfada, ¿no? Sabemos que es publicidad, sabemos que, ay, no lo quiero ver. Pero cuando aparece que a un amigo le gusta tal cosa, entonces es diferente. Cuando aparece que en tus noticias, porque aparece como en noticias ahí algo, lo ves y es otro perfil, o te aparece una sugerencia de amigos, o te aparece una sugerencia, ¿sí me explico? Y eso no es pagado, eso está pensado en cómo postean esa información para que le llegue a la gente que le interesa esos hashtags, esos eventos o ese tipo de actividades. No sé si me explico.
Sí.
Sí, entonces ahí está. Y yo creo que eso obviamente, como no es publicidad, entonces tú lo ves como, ay, pues es mi amigo, ¿sí me explico? La confianza con tu amigo y que él aparentemente también le haya gustado o cualquier cosa hace que tú tengas más confianza de esa información.
Y hablando en términos, por ejemplo, la plataforma YouTube, hace unos meses, me parece, hubo un problema con distintos YouTubers que afirmaban que YouTube privaba sus videos o no se los recomendaba a tanta gente como otros videos, otros tópicos, quizá un poco más interesantes para la plataforma, como son casos políticos de cierta índole, no vamos a mencionar cuáles. ¿Cómo podría decir eso?
Ah, ¿pero en qué sentido? Pues, o sea, me refiero que también, obviamente, pues YouTube tiene sus políticas. Uh-huh. O sea, y supongo que también lo que hacen, o sea, lo que están tratando de hacer todas las personas que han empezado como a estar ya en estas redes es de vuelta empezar a exigir derechos que se empiezan a construir. Como no es exactamente igual que en los medios tradicionales, entonces tienen que empezar a visibilizar ese tipo de situaciones. No estoy muy enterada del tema de YouTube, pues, en este caso que mencionas, pero sí puede ser real. Es decir, YouTube puede tener políticas para difundir más temas o ciertos temas o determinar que, por ejemplo, en el caso del algoritmo es simplemente ¿bajo qué énfasis voy a darle prioridad a uno o a otro? Porque tiene que aparecer siempre primero uno y luego otro, eso es, o sea, tiene que haber un orden. Entonces, pues ellos deciden cuál es. Uh-huh. Si no les conviene a algunos youtubers, pues obviamente va a haber desacuerdo, ¿no? Entonces ahí ya dependerá, por ejemplo, como ya ahorita, bueno, todos los medios ya empiezan a tener como ganancias a partir de eso. La cuestión acá es ¿por qué le dan prioridad a unos y a otros, no? Si es una cuestión que hay que problematizar, ¿no?
Exacto.
Fíjate que a mí me gustaría mucho, así como enfocándonos ahora en lo de tu entrevista, que sí nos comentes, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que tú pensabas que ibas a hacer, o la primera propuesta de cómo investigar el tema y todo eso, ¿qué tanto te ha sacado de repente la propia información en la que te vas, pues, cada vez inmiscuyendo? ¿Te puedes sacar como de la idea original, no?
Pues es que sí, por eso digo que a mí la circunstancia también me lleva a esto, no solamente la investigación, sino también la propia realidad, ¿no? Cuando empecé a estudiar fotoperiodismo sobre el mi tema de investigación de maestría, te decía que más bien estaba hablando sobre fotoperiodismo y realidad, ¿no? Cómo construye la realidad del fotoperiodismo. Pero justamente la realidad es la que, cuando empecé esa investigación ya a nivel doctoral, pues hubo un gran cambio, más que en la investigación, o sea, en sí, también el cambio fue en México, pues. O sea, ver a mi alrededor ese tipo de dinámicas, ese tipo de problemas, me hizo ver que allí había un tema como bastante importante. De hecho, es un tema que sí se me hace como muy complejo, ¿no? Entonces, el punto justamente es, pues sí se ha movido mucho, porque yo estaba analizando más cómo se construía la imagen, todo esto. Y acá, ya en vez de quedarme solo en la construcción de la imagen, más bien lo que se me hizo muy interesante fue brincarme ya a los medios digitales, porque no estaba revisando solamente eso, estaba como en el parteaguas todavía. Pero ahorita, y darnos cuenta, pues, que se tenía como mucha esperanza en que el internet, ¿no?, iba la sociedad de la información y la comunicación y todo lo que ofrecía, las posibilidades, ¿no?, que yo podía subir un video a YouTube porque se me ocurría, ¿no?, y bueno, cualquiera, económico, accesible. Uh-huh. Pero resulta que no, pues hay una serie de factores que no permiten eso, en muchos sentidos. Y ahí es donde empecé como a cuestionarme justamente eso, ¿no? Yo también pensaba, ¿no?, que esto era como súper abierto, que nos iba a permitir un montón de posibilidades. Uh-huh. Pero pues te das cuenta que hay una serie de factores, y que también ha ido evolucionando bastante, que no es como la panacea, ¿no?, que íbamos, uh-huh, a encontrar, sino que también...
La supuesta libertad.
Exactamente, sino que tiene muchísimos factores, y que además yo creo que, bueno, una de mis hipótesis es que justamente... Es más difícil de observar ese tipo de cosas, ese tipo de factores, y eso es lo que lo hace más violento. Por ejemplo, que tú sabes que es una publicidad, bueno, es una publicidad, pero ya cuando no te das cuenta que la información que te está llegando está filtrada, o eso que te dice que se supone te sugirió un amigo, es una sugerencia que aparece a partir de una producción del post. Entonces es cuando se hace más complicado la manera de entender esa información, ¿no? Uh-huh. O sea, es como más implícito, menos claro, ¿no? Uh-huh. Y eso hace muy complicado el
¿Y esto proceso. No te ha llegado ahora hasta dar temor lo que estás
No,
haciendo?
Pues claro que sí, o sea, yo ya estoy así. Sí, es que piensas justamente en todo, ¿no? Pero de repente lo volteas a ver y también eso se normaliza, ¿no? Yo veo muchos alumnos que tienen todas sus pantallas bloqueadas, por ejemplo, sus cámaras bloqueadas, por ejemplo, porque ya sabes que escucho, pues, por ejemplo, el gobierno espía, ¿no?, que se la pasa espiando periodistas y gente de derechos humanos, y no espiando criminales, ¿no? Entonces hay tantas cosas que pueden pasar con la tecnología, que si uno, ya sabes, piensa en películas estas futuristas, distópicas, pero Pero pues bueno, pues es parte del proceso y también es muy difícil salirse 100% de estas lógicas, ¿no?
Sí, nos cambió completamente el pensamiento, ¿no? Y lo que se viene para los medios futuros, ¿no?
Sí, todo lo demás, pero ya estamos, o sea, ya no hay, o sea, yo prendo mi carro y mi teléfono me dice, tardarás 15 minutos a llegar tú, y yo digo, ¿por qué? O sea, de repente uno, ya digo, de lógicas antiguas, ¿no? ¿Cómo, qué pasa, no? Para que mi carro le diga a mi teléfono y mi teléfono me diga a mí que en 15 minutos llego al Cook, sí, sabes, es como... Claro, te metes y puedes desconectar todo eso, pero está entre que la comodidad y entre que de todas maneras te están controlando y uno ya no sabe.
Sí, bueno, yo creo que aquí los riesgos es esto, ¿no? Como darte cuenta de que ya no eres dueño de tu propio tiempo, ¿no?
Sí,
sí, o libre, como
o
se
de
supone
tu información, que esa es la parte más complicada, ¿no?
Bien, vamos a otro cortecito y regresamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, ya estamos aquí en la última parte del programa, así de que, Denise, creo que vas a... Bueno, Marcela, vas a... sí, Denise, apellido. Necesitamos así como aterrizarnos, ¿no? Porque, digo, la verdad que está siendo un poco difícil. Por ejemplo, pues yo no manejo tanto estas cosas, ni siquiera lo he pensado, ¿no? Entonces, qué difícil cuando realmente no estamos adentrados en ese tipo de tecnología, que no te das cuenta de en cuántas cosas puedes caer precisamente por no conocerlo, ¿no?
Sí, digo, por eso te decía que está como complicado hablar, es muy, muy extenso el tema, pero creo que es por lo pronto interesante pensar en la reflexión de estas tecnologías que son tan cómodas para nosotros. Bueno, esa comodidad, ¿qué implicación tiene, no? O sea, y también pensar en qué tan dependientes somos de esas tecnologías, porque también eso es lo que hace complicado el que yo diga, bueno, está bien, ¿no? Pues sí, que Google Maps vea mi ubicación, ¿no? Ah, pues sí, así me acuerdan de la fecha, pero todo eso también es información que están teniendo de ti, ¿no? Hay que ser conscientes de eso.
Sí. Bueno, ahorita ya nos dirás así como tus reflexiones en cuanto al tema, ¿no? De lo que sacas en conclusión, pero parece que Antonio quiere preguntar algo, ¿no?
Mi pregunta era un poquito referente a la conclusión. Nos habló de este miedo que tienen sus estudiantes, que podrían parecer. ¿Qué le diría usted a los estudiantes que presentan quizá un miedo hacia todos estos peligros de los que ya hablamos?
Bueno, yo más que miedo, o sea, yo creo que más bien uno tiene que ser cauto. O sea, tienes que ser consciente de las implicaciones que tiene el usar una tecnología. Y bueno, yo no, por eso decía, no decía miedo, sino que yo creo que también se van habituando a que hay ciertas cosas que, bueno, alguien puede activar mi cámara, pues lo tapo, ¿no? Y yo creo que está bien. Es decir, es como cuando cierras las cortinas de tu casa, ¿no? Es, pues, o sea, sí quiero ver para allá, pero también quiero mantener cerrado. O sea, que se den cuenta que tienen que cuidar la privacidad, ¿no? De su... Que tiene que ver también con la seguridad. Entonces, yo creo que ahí más bien es que simplemente a lo mejor en chavos es más difícil ver todas estas implicaciones más allá de que la gente vea mi información, sino que creo que sí hay también manera de que haya ciertos elementos que queden privados. Desde que subes la información a redes, ya estás permitiendo que se vea, ¿no? Esté en algún lugar que no es contigo, pues, ¿no? Entonces, que pues sean muy cuidadosos con el tipo de información que suben, ¿no? El tipo de datos, ¿no? Yo sé que a todos nos interesa luego poner mucho, o sea, todo lo que estamos haciendo, pero pues simplemente pues que vean, sobre todo por las implicaciones de seguridad también que hay ahorita en México, ¿no? Que tengan cuidado con lo que suben. Y qué candados le ponen, por lo menos los mínimos que te puede dar internet para ponerlo en candado, ¿no? O sea, quién lo va a ver, y si se va a ver la ubicación o no, etcétera, ¿no?
Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque de repente estas actitudes de muchos chicos que, bueno, parece novela su vida y de repente de pe a pa sueltan todo, ¿no? Y que es tan importante, incluso el pleito que mantienen hasta con la pareja o la amiga o no sé qué.
Todo sale en Facebook.
Sí, o sea, qué peligro, ¿no? Porque estás dando una serie de informaciones o en tu casa lo que acontece y dónde fuiste y qué comiste. O sea, todo ese tipo de cosas ya se ha venido hablando tanto tiempo de ello, ¿no? Y sin embargo, muchos jóvenes no toman conciencia.
No, y que si lo quieres subir, bueno, también puedes armar tus grupos, ¿no? Para que, ajá, a ver, pues no sea público el 100%, sino tus amigos o ciertos amigos o ciertas, uh-huh, eso también, ¿no? O sí, que no esté arriba tu ubicación, o sea, hay varias cosas que también son muy importantes.
¿Qué más tipo de recomendaciones o reflexión podrías decir?
Yo digo que a mí se me hace más importante la reflexión con los padres. O sea, creo que es súper importante que, bueno, pensando que si nosotros de por sí no somos muy totalmente conscientes de todo el montonal de implicaciones que tiene, pues un menor menos, ¿no? Entonces creo que por algo se ponen ciertas políticas de que igual las puedes tener o no, pero es bueno hacerlo, a ver, Facebook tiene un límite de edad, también también YouTube tiene restricciones, por ejemplo, puedes hacer restricciones solamente para ciertas edades, porque también te van apareciendo videos y no sabes en qué momento ya se convirtió, uh-huh, en otro video que no tenía nada que ver con juguetes infantiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que más bien es, pues hay que dar oportunidad a que no tan temprano entremos a la dinámica de la digital por entretener a un niño. Uh-huh. Y que si ya van a entrar, pues que empiecen más bien a asegurarse de que también hay maneras de restringir y hay que hacerlo, pues. Uh-huh. Porque si no, justamente lo que tú decías, o sea, ¿por qué un niño va a tener al alcance a una imagen que no tendría que estar viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso ya tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Sí. Marce, aprovechando, hay varios puntos en donde, digo, perdón, como temas que luego manejas para próximas... no sé, sea exposiciones, talleres, tienes como mucha creatividad en ese sentido. ¿Qué viene próximamente?
Bueno, ya hablando en el otro ámbito, este es mi ámbito de investigación.
Perdón el corte, pero ya
no,
se
claro,
te acaba el tiempo.
Pero, bueno, en la coordinación de la carrera de diseño para la comunicación gráfica tiene muchos eventos extracurriculares que también son abiertos a todo el público. Y para este semestre tenemos el evento que se llama Feria Diseño, y Feria de Diseño conmemora el Día Internacional del Diseño. Ese evento va a incluir actividades en Galerías Vallarta, que vamos a tener exposiciones allá, pero también va a tener actividades acá en el Centro Universitario de la Costa con charlas y mesas de diálogo sobre el diseño. Y todo lo que implica, porque diseño no solamente es hacer publicidad. Bueno, si ahorita ya me estoy metiendo esta fotografía y comunicación y todo, porque justamente la carrera también tiene esa área. Pues está Feria de Diseño, vamos a tener charlas.
¿En qué tiempo más o menos?
Es del 23 al 27 de abril. Uh-huh. El 27 exactamente es el Día Mundial del Diseño, entonces aprovechamos toda esa semana para hacer actividades en relación con eso. Y dentro de esa misma está la exposición de despliegue que hacemos semestralmente, que vas a tener relación con los 100 años de Puerto Vallarta. Uh-huh. Entonces, a lo mejor vamos a tener más exposiciones. Todavía estamos agendando eso para sumarnos a las actividades que se están haciendo alrededor de los 100 años de Vallarta.
¿Para qué fecha?
También para la misma fecha. Así es que todo ocurre en esa misma fecha. Sí. Va a estar ahí mismo, pero va a ser en diferentes lados. Por lo pronto, ahorita tenemos ya asegurados esos dos espacios, Galerías Vallarta y acá en el Centro Universitario de la Costa, que van a hacer aquí actividades académicas, o sea, que uh-huh, también está abierto para todo el mundo. Los que estén interesados, aprovechando que, por ejemplo, ahorita empiezan las inscripciones en diseño, pues bueno, no más en diseño, en todas las carreras para el CUC, pues si tienen interés por el diseño, les ha llamado la atención a los estudiantes de prepa, pues que vengan y vean todas uh-huh, estas actividades que hacemos, ¿no?
Muy bien. ¿Ya serían las actividades?
Sí, ahorita sí tenemos.
¿Hay dicho el hecho? ¿Cómo era?
Es en noviembre. No. Sí. Entonces, por eso ahorita te doy las del semestre, que son prácticamente esas, que ahora las estamos juntando solamente en esa semana, porque antes las teníamos un poquito más dispersas, pero así ya las podemos tener más relacionadas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias
por gracias haber, a ti.
Habernos participado con todo esto. Y bueno, próximamente cuando ya tengas estos eventos ya nos avisarás, ¿no?
Claro que sí. Muchísimas
para
gracias.
Para también participar. Bueno, Marcela, Denise Villaseñor estuvo aquí con nosotros. Gracias, Antonio, también por haber venido. Bueno, buen
rostro. Al contrario, gracias a ustedes.
Te seguimos invitando para que nos apoyes aquí.
Con mucho gusto.
Y bueno, tenemos a Irving. Irving está trabajando en redes sociales, es Irving Quijas, y en producción general es Chepe Gómez, pero tenemos en operación David Padilla, ¿sí? Y Héctor Ponce. Gracias. Hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.